El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasota y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición de miércoles, hoy en concreto último día del mes de abril, día 30 del presente año 2014. Nueva edición correspondiente al rock, correspondiente al heavy metal, correspondiente a la cultura y a la música que a ti y a mí nos gusta. Comenzamos en total directo entre www.tntradiorock.com y en Zopimpeirratia 101.9 de la FM y también a través de internet www.zopimpeirratia.com. Edición de miércoles de manera muy especial para BFM, bfmradio.com. Y bueno, tienes más información de dónde se nos escucha en lamiradanegra.es. Bueno, la verdad es que horas ajetreadas las que uno ha tenido esta semana, corta para muchos, porque yo supongo que muchos de los que nos estéis escuchando tal vez iniciéis ahora mismo un puente. No es mi caso, yo el viernes me tocará madrugar, los únicos puentes que cojo son por la carretera y para cruzar ríos, la verdad, porque el resto, pues la verdad que no los veo. Y eso sí, a todos los que lo vayáis a disfrutar, pues enhorabuena y aprovechad el tiempo, que es lo que tenemos, y pasadlo lo mejor posible. Gracias por la escucha, y como digo, horas bastante ajetreadas, pero por fin venimos a la radio, y además venimos bastante contentos, porque teníamos en principio una mala noticia que daros, pero no es realmente una noticia tan mala. La mala noticia es que de nuestra fiesta del día 23 de mayo se cae Farlan, la banda madrileña que iba a venir a actuar ese día. Pues resulta que se han quedado sin batería, el tiempo es escaso, son apenas 23 días, bueno, son justo 23 días los que tenemos para el concierto, y evidentemente encontrar un batería que consiga aprenderse todos los temas implica mucho riesgo, ¿no? Estar esperando hasta el último momento, y no queremos quedarnos evidentemente colgados en última instancia. Por lo tanto, rápidamente hemos decidido que Farlan en esta ocasión no participará en la fiesta. Ojalá que haya próximas oportunidades, y no en una fiesta nuestra, por su cuenta o como sea, de poder verles por aquí. Y nos hemos puesto manos a la obra buscando banda que pudiera no sustituirle, sino ocupar su lugar. Llamarlo sustitución si queréis, pero tampoco lo es, ¿no? Porque evidentemente no contamos con todos los grupos que nos gustaría, porque no hay espacio. Si no, hay muchísimas bandas que a este que os está hablando le gustaría poder tener por aquí, poder echar un cable, poder en cierta manera ayudar a que, tal y como están las cosas, se puedan desplazarse desde algún lugar y llegar hasta aquí, y que más o menos pueda salir a razón, porque hoy en día, fijaros cómo está la música, que en esas andamos, y los que estáis metidos en esto, los que estáis en una banda, lo sabéis perfectamente. Pues bueno, ya tenemos ese grupo, y ese grupo que va a actuar en esa fiesta del 11º aniversario de La Mirada Negra y de los 600 programas, es leyenda. Para nosotros, una auténtica alegría poder contar con ellos, porque es una banda a la cual hemos seguido aquí desde el segundo disco, desde Medianoche les hemos venido siguiendo, ya son 4 trabajos los que tienen editados, y además, con el último, con Ciudad del Caos, no habían venido a actuar por nuestra zona, como sí que había ocurrido con los anteriores trabajos. Así que de esta manera, antes de que editen nuevo material, que seguro que ya tienen en camino, les vamos a tener por aquí presentando todavía ese disco, Ciudad del Caos, que es, bajo mi punto de vista, su mejor disco hasta la fecha, y además, como no, repasando algunas de sus otras canciones más antiguas. Así que el día 23 de mayo, confirmado incluso por mí mismo hace apenas unos minutos, estarán actuando Naked Redemption, estará actuando Fear Crowd y estará actuando el grupo que ahora mismo vais a empezar a escuchar, Leyenda, presentando Ciudad del Caos. Para nosotros todo un honor tener a esta legendaria banda madrileña, nunca mejor dicho la legendaria, que lleva ya muchísimos, muchísimos años de andadura. No sé por qué tenemos un problema con el audio ahora mismo, así que con lo bien que había quedado el anuncio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo para un poquito más adelante y ponemos en mejores condiciones de sonido a Leyenda, sea con Ciudad del Caos o con cualquier otro. Ya digo, casi es improvisado y es lo que tiene, ¿no? El hecho de prácticamente anunciarlo sobre la marcha, pero ya os digo que enseguida recuperamos una Leyenda, porque esto desde luego no le estaba haciendo justicia, y no es porque el disco suene mal, ni mucho menos, sino que ha sido por metedura de pata de quien os habla. Así que enseguida lo retomamos, así que por lo menos la noticia queda dicha: Leyenda en la fiesta 11º aniversario de La Mirada Negra. Y algo que seguro que nos va a sonar mejor, porque evidentemente el formato en que lo estábamos pinchando, pues bueno, tenía su truco. No teníamos aquí el disco y hemos hecho trampa. Vale, venga, lo admitimos. Pero enseguida buscamos entre todos estos cajones a ver si encontramos por aquí algo realmente en soporte físico de Leyenda que suene bien. Desde dentro. Unos que estarán actuando próximamente el 6 de junio en la Rockstar son Celsius. Celsius estarán celebrando su 10º aniversario. recientemente, también conmemorativo de ese aniversario. Presentaban un videoclip sensacional del tema que estáis escuchando, Piel. Buscadlo por YouTube, que os va a merecer la pena.
Esa prisión, fragilidad, brota en tu interior, los fragmentos de cristal del corazón, encontrar un faro en la tempestad, alguien real.
Pues ahora sí, aunque no ha sido Sociedad del Caos, que lo tengo a buen recaudo en mi casa y no lo teníamos, no lo encontrábamos por aquí por la radio, y haciendo un poquito de trampa andábamos buscando por internet y no encontrábamos el formato que sonaba del todo bien, pero por aquí sí que tenemos este horizonte. Hablamos de Leyenda, banda confirmada para el día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Erandio, en la fiesta concierto de la Mirada Negra, junto a Phil Kraut y Naked Redemption. Sensacional banda la que tenemos y muchas ganas de verles, a disfrutarles.
No he dormido en mil noches pensando en ti, queriendo que sintieras lo mismo que yo. Horizontes, horizontes, ven conmigo a disfrutar de lo más grande que hayas visto. Ven conmigo a vislumbrar el horizonte en el mar.
mar donde más claro veo mis sueños y oigo a los dioses sus lamentos. Hey Neptuno, espérame, allá voy yo a acompañarte. O hazme un lado en tu reino, mi vida está junto al mar.
Anunciado queda ese cambio en el cartel de nuestra fiesta. Seguiremos informando en cualquier caso. Le meteremos caña a medida que nos vayamos aproximando a esa fecha. Hoy mismo nos vamos precisamente al Sentinel a ver ese concierto del G3 vizcaíno, donde vamos a encontrar a 13 buenísimos guitarristas. Y uno de ellos va a ser Óscar, actualmente en Los Cojones. Aquí los tenemos ya de paso. Recordamos el último trabajo de la mítica banda vizcaína con este A la Soledad, De Cabeza al Infierno, lo último de Los Cojones.
Desperté, la vida me sonríe que te va.
ahí tenemos a Óscar Blanco, actualmente en Los Cojones. Ha pasado por otras bandas a lo largo de su carrera. Hoy actuará como guitarrista, como uno de esos miembros del G3 Vizcaíno, en el Sentinel Rock Club de Erandio. Hoy, te recuerdo por si andas un poco despistado, día 30 de abril, para los que nos escuchan en diferido. Así que si nos estás escuchando tienes tiempo a partir de las 10 de la noche. Mañana es festivo, así que desde luego no será la excusa del sueño. Y ahí estarán actuando Óscar Blanco de Los Cojones, Ángel Arellano, legendario guitarrista en nuestra escena, y también Íñigo Díaz de la Campa de Ready and Fire, que es todo lo contrario, es un guitarrista, un chico muy joven, pero con muchísimo que ofrecer. Así que podríamos decir casi como que tres diferentes generaciones que se juntan para dar ese concierto en el Sentinel Rock Club de Erandio, donde esperamos un gran ambiente y donde vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer estos tres hachas. Aquí teníamos a Óscar en su grupo, en Los Cojones. Evidentemente destaca porque es un gran guitarrista, buenísimos riffs, buenísimos solos los que mete, pero vamos a ver qué es lo que ofrece esta noche con esos dos compañeros encima del escenario del Sentinel Rock Club. Más cosas, tenemos por aquí ya un adelanto, suponemos que nos dejan anticiparlo porque nos lo han mandado al correo y nosotros lo anticipamos, un adelanto de Stronger, que va a ser el título del EP de Ecstasy, de la banda navarra que estuvimos viendo en directo recientemente junto a Dare, actuaron como sus teloneros. Nos dejaron, a pesar del mal sonido, buenas sensaciones, y corroboramos las buenas sensaciones, son gente que saben lo que es esto del hard rock melódico y se desenvuelven bastante bien. Las corroboramos con este tema, que es el que dará título a la obra, precisamente Stronger, lo nuevo que nos va a ofrecer Ecstasy desde Navarra. auténtico temazo, buen hard rock melódico el que nos llega desde tierras navarras. La banda va a seguir dando que hablar también con próximas actuaciones en directo. Y el EP, por cierto, en formato físico, que aún no está en la calle, estará el próximo día 12 de mayo. Cheque próximos conciertos, bueno, visitad por ahí su página web, porque ahora mismo, como hemos venido un poquito descolocados, pues me veo un poco el toro, pero sé que hay conciertos este fin de semana, estarán actuando en Donosti, en la Sala Doca, estarán actuando también el día 17 en Burlada junto a Helix, así que hay conciertos para Ecstasy, que ya les hemos visto aquí en Vizcaya, y siguen subiéndose los escenarios presentando este Stronger, este trabajo del cual te hemos presentado precisamente el tema homónimo. Ahora vamos con un auténtico maestro, de hecho maestro, por cierto, va a ser el protagonista central del programa, porque vamos a estar hablando dentro de unos minutitos con José Manuel Lorenzo, un nombre que igual a muchos no os diga demasiado, pero ya os introduciremos un poquito más en su historia cuando comencemos la entrevista, porque es un músico que ha enseñado precisamente a tocar la guitarra a otra gente que actualmente podemos admirar. O sea, y ahora tiene un proyecto llamado Deep Sea Star, que va a ser el protagonista central del programa de hoy con entrevista. Pero antes, otro maestro que nos llega desde Málaga una vez más y que nos presenta ya nuevo material. Acaba de editar hace no demasiado tiempo su Second Journey Through Time and Space, ese nuevo segundo recopilatorio de estos 25 años de andadura de Quique Camaño y Asa, y ya nos anticipa un nuevo disco que está a puntito de editarse. Hablamos de Emotional Intelligence, será lo nuevo de Asa, y aquí nos hace llegar un tema del cual podéis también ver videoclip si buscáis por ahí por la red de redes. She did something new, Asa. We'll be right back. buen videoclip el que se han currado Asa. Os recomiendo que le echéis un vistazo a través de YouTube. Y aquí os lo hemos nosotros traído el audio que nos ha hecho llegar Kike en este formato de single, adelanto de lo que va a ser Emotional Intelligence. A ver si lo pronuncio un poquito mejor, que mi inglés siempre anda así. Emotional Intelligence, el nuevo trabajo de los malagueños Asa, que volverá a dar, como no, mucho que hablar y volverá, seguro, a hacer derramar maravillas en las opiniones a este que está hablando, entre otros críticos musicales que siempre se han rendido a los pies de este genial multiinstrumentista, porque toca bastantes instrumentos. Yo le consideraba guitarrista, hablando con él, él también nos comentaba que se considera batería, que es un instrumento que siempre le ha gustado muchísimo. Bueno, él siempre un genio, un auténtico genio y un maestro, como digo. A mí es una de las figuras que más me ha impresionado en los años que llevo aquí de radio, y no me cansaré de decirlo. Hablando de maestros, como digo, José Manuel Lorenzo es la persona con la que vamos a estar hablando en unos minutos. Enseguida le llamamos vía telefónica para presentar DC Star, que nos presenta un disco de título Evolution, el cual está cargado de optimismo, intenta dar otro colorido a la vida, ¿no? Nos dice que la temática de las letras pretende, en un momento en el que parece que la ilusión en general escasea, recordarnos que podemos hacer cosas, que no todo lo que nos contaron de niños es mentira, que debemos luchar, que el arte debe recuperarse, es aquí ahora, este es nuestro tiempo y tenemos la obligación de intentar crear cosas buenas, de generar ilusión, de apreciar lo bueno, un mensaje de amor a la vida y al arte en un sentido universal. Eso es lo que ofrece Deep Sea Star en Evolution. Y si queréis saber más sobre José Manuel Lorenzo, pues es un profesor que le ha dado clases, ni más ni menos, que a gente como José de Castro, guitarrista de Melendi, al cual también lo hemos visto. Yo creo que también estuvo con Chenoa, nosotros lo hemos visto en solitario también en una ocasión aquí en Bilbao. Diego García, de Andrés Calamaro, a Pablo Padilla, de Miguel Bosé, de Bustamante, y al señor Jorge Salán, ni más ni menos. Con estos alumnos, evidentemente, algo tiene que tener este profe para que consiga sacar todo eso, luego quien es capaz de seguir sus consejos para aprender a tocar la guitarra. Así que vamos directamente con este disco. Veréis cómo refleja optimismo, cómo nos alegra un poquito la cara, y qué mejor para ello que un tema que se titula así, Smile.
I see your eyes, that frankly smile. I wonder if they can be mine. Charming and sweet in every part. Oh. Green and sunny glade, she loves me best.
Sky.
Pues esto es Deep Sea Star, Evolution es el título de la obra y es lo que nos presenta José Manuel Lorenzo, guitarrista, compositor, que aquí se ha hecho cargo evidentemente de la composición y de la guitarra, pero también se ha hecho cargo de teclados, se ha hecho cargo de bajos, ha compuesto letras, también se ha visto ayudado por alguna otra persona en este aspecto. Las voces las lleva adelante José Chu Velasco, otro hombre del cual podemos decir que para la gran mayoría puede ser una persona bastante desconocida, pero que sin embargo deja esta sensación, esta calidad que encontramos en la obra. Y luego otro número de personas que también junto a ellos meten ciertas pinceladas que acaban haciendo que las composiciones verdaderamente brillen, que sintamos ese tacto tan especial que tienen y que, ¿por qué no?, nos alegren la cara, ¿no?, un poquito, un remanso de paz de 35 minutos que podemos encontrar dentro de este trabajo, de paz y de alegría y de felicidad y de tal vez intentar ver las cosas con otros ojos. Yo creo que por ahí pueden ir un poquito los objetivos que ha tenido José Manuel Lorenzo al realizar este trabajo. Ahora mismo le preguntamos a él. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas a todos.
Bueno, pues no sé si he hilado un poquito, ¿no? Pero los objetivos pueden ser un poquito esos, ¿no? El alegrarnos un poquito la cara, el sentir un poco esta brisa de estas canciones y que no veamos este mundo que de por sí pues normalmente tiene un tono bastante grisáceo, tal vez que lo veamos con un poco de colorido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está el análisis es bastante acertado con lo que yo he pretendido al hacer este disco.
Bueno, Deep Sea Star, el nombre del proyecto, como decimos, vamos a hablar un poquito de ti, porque como digo, para mí eras un auténtico desconocido. Yo acabo de conocer tu música precisamente con Deep Sea Star, que es un proyecto nuevo que acabas de poner en circulación, pero evidentemente tú no ibas tocando la guitarra desde ayer por la mañana, porque como hemos dicho en la introducción también, antes de pinchar este tema, tú te has dedicado a dar clases de guitarra a gente que a día de hoy son verdaderos músicos admirables, ¿no? ¿Qué podemos decir de gente como Jorge Salán, por lo que nos respecta a nosotros, los que más conocemos, de Jorge Salán o José de Castro, que han sido alumnos tuyos?
Bueno, sí, he tenido la suerte de tener en una época, hace años, cuando trabajaba en el IMT, pues tuve una hornada ahí de gente muy muy interesante, de alumnos. Algunos, bueno, a José de Castro le di clases bastante menos tiempo, fue muy fugaz, y a Pablo Padilla, a Diego García, a Tony Pereira también, que no sé si le conocéis, pero es un monstruo. Y bueno, pues sí, tuve la suerte de dar ahí clases a un montón de gente muy válida. Y bueno, pues sí, yo llevo un montón de tiempo ya con la guitarra, dando clases, componiendo, tengo varios discos. Lo que pasa que, bueno, en otra onda, muy diferente a la de Deep Sea Star, mucho más fusionando jazz, música clásica, flamenco, tengo también cuartetos para guitarra que me han estrenado, de clásicos, soy bastante polifacético, ¿no?, componiendo. Y bueno, pues este trabajo ya tenía ganas, llevaba ya mucho tiempo desde el primer momento que empecé a tocar, componía canciones, lo que es canciones para letra y armonías y tal. Y siempre tenía un poquito las ganas de hacer algo así, porque todo lo anterior era mucho más instrumental, ya te digo, y fusión de esos estilos, ¿no? Pero uno se mete en la dinámica de estudiar ciertas músicas, ¿no?, según va evolucionando y pues sin controlar te metes ahí y haces unos trabajos, ¿no? Pero tenía muchas ganas de hacer algo así un poco más rockero y un poco una vuelta, digamos, a los inicios, ¿no?, la música que escuchaba yo al principio. Y pues por una serie de casualidades, porque no estaba planificado, hice este disco y la verdad que estoy muy contento con el resultado.
¿Y cuándo es cuando empieza a rondar por la cabeza el hecho de hacer una banda, un proyecto que se llama Deep Sea Star, y dar salida a estas canciones? ¿Mucho antes de que salga el disco, podemos decir que ha sido ponerse manos a la obra y en un tiempo más o menos rápido tener el disco en la calle?
Pues muy rápido, en cuanto a que me presentaron a Jesús Chubelasco, el cantante, un colega pianista que también participa en el disco, hace los arreglos del último tema de Atas, de orquesta, que fue además profesor mío, Juan Méndez. Entonces me lo presentó, yo le conocía hace tiempo, pero no le había escuchado cantar y me gustó muchísimo cómo andaba. Entonces me puse a trabajar con él un poco y le presenté varias composiciones que tenía yo, pero era un poco fusionándolo con una cosa muy rara, ¿no? Como casi todo lo que hago yo, ¿no? Una especie de fusionado con jazz, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que a él no le convencía el estilo y aunque lo que salió finalmente no tiene que ver con lo que quería exactamente, ¿no?, por donde él me llevaba, pues en principio me dijo algo más marchoso, ¿no?, y algo más. Entonces yo, en cuanto empecé a trabajar con él y tal, me gustó mucho su voz para algo que él no había hecho, que era cantar un poco, en plan un poco más rockero, pop rock, ¿no?, un estilo ahí, y empecé a hacer los temas de inicio totalmente. Y la verdad es que, bueno, pues para componer, pues para eso sí tengo facilidad, y no tardé mucho, he tardado mucho más en, pues eso, luego en masterizar, en conseguir los medios, ¿no? Para, pero lo que es la composición fue bastante poco planificado y rápido.
Bueno, cuando decimos la palabra pop, algunos rockeros tal vez se puedan llevar todavía, yo creo que menos, ¿no? Porque la gente cada vez, yo creo que ha abierto un poquito más la mente, por lo menos eso pienso yo. Pero, evidentemente...
Bueno, perdón, yo es que pop, para mí pop es, el pop que a mí me gusta es Stevie Wonder, Michael Jackson, es eso, no es otro grupo que no voy a nombrar que no me interesan, ¿no? Es, o sea, pop en cuanto a, le llamo pop a algo, pues... que no tiene por qué ser de baja calidad, ¿no? Stevie Wonder, pues para mí tiene unas armonías y unos arreglos que alucinas, ¿no? Y, bueno, no sé si es pop o no, pero vamos.
Por supuesto, y eso es
a
lo que
me refiero, yo igual.
Y eso es precisamente lo que quería decir, ¿no? Que con el paso del tiempo podemos decir que ha cambiado mucho la concepción de los propios estilos. Es curioso que hoy miramos algunas bandas que se consideraban pop en los 70 y pueden resultar, 60, 70, pueden resultar incluso algo rockeras, y otras bandas que en aquel momento resultaban más rockeras, es curioso que con el tiempo las escuchas hoy y dices, bueno, pero estos son súper blanditos, ¿no? Ha cambiado bastante lo que es la concepción de los estilos, y yo aquí en este caso sí, hay matices pop, pero yo metería este disco directamente dentro de lo que es realmente el rock progresivo, con algún toquecito incluso sinfónico, fíjate.
Sí, es que ya te digo, una cosa es lo que pienso yo, ¿no? Y mi concepción de los estilos es muy muy poco, va muy poco con los tiempos, ¿no? Yo creo, ahora, por ejemplo, pues mando música a sitios, tal, te ponen qué estilo es, ¿no? Y abro el desplegable y te salen ahí 200 estilos, digo, qué curioso, hoy en día que lo que sale a relucir es casi todo, para mí, muy inferior, ¿no? A aquella época, ¿no? Y a músicas de la época que tú estás hablando, sin embargo, hay 200 nombres más, qué curioso, ¿no?
Y para ti ha sido complicado el hecho de, siendo un guitarrista, como bien has dicho, que has hecho otras cosas más de fusión, supongo que en el plano instrumental, pues también te habrás explayado más, ha sido complicado el hecho de, en algún sentido, cortar esos dedos, ¿no? Y meter unas buenísimas guitarras, pero sobre todo centrarte en lo que es la canción, ¿no? Lo que puede en principio llegar a tocar la fibra sensible del público.
Pues no, realmente no, porque muchas veces, es cierto que lo he hecho así. Me he cortado un poco, ¿no? Porque en otros discos he metido cosas más virtuosas o más complejas, pero aquí lo quería adaptar, pues como tú dices, a que la canción quedara bien y a que la guitarra fuera bonita, pero tampoco tenía interés en decir que sea una cosa ahí virtuosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido al revés, más fácil, ¿no? Porque he pensado más en que la guitarra cantara que en cosas virtuosas, ¿no? Y eso, para eso tengo facilidad. Y aparte te facilita el grabarlo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un solo, que no digo que sean fáciles, pero vamos, he hecho otras cosas más complicadas y que sí me han llevado más trabajo, ¿no? De elaborar.
Es curioso que haya salido el concepto en todos los temas de la alegría, ¿no? Pues claro, yo supongo que tú igual cuando te pones a componer, pues me puede salir en función del estado de ánimo cada cosa para un lado. No sé si ya desde el principio, ya tu propia intención era decir, quiero hacer un disco que sea optimista en su conjunto, o poco a poco, según iban saliendo las canciones, tal vez te hayas dado cuenta, bueno, pues si todas llevan, podemos decir, ese halo, ¿no?
Fue premeditado, eso sí. Eso además un poco por contrarrestar otras cosas que he hecho. Precisamente yo tengo mucha balada y en otros estilos, letras más poéticas, pero un poco más de... Sí, un poquito más... No sé cómo explicarlo, no exactamente tristes, pero... Pero sí, no sé, tenían ahí un tufillo ahí a un poco melancolía, un poco pesimista, ¿no? Y quería romper con eso, además que la propia música y los temas me lo pedían, ¿no? Y el momento también, ¿no? Un poco como romper un poco con toda la sensación general que hay, ¿no?
Eso es, porque precisamente es en los tiempos donde parece que es más difícil encontrar la alegría, y más en los músicos, porque es que precisamente lo que más golpeado se encuentra por toda esta situación, bueno, evidentemente cada persona es un mundo, pero si hablamos de conceptos más amplios, la cultura, desde luego, en general, está siendo muy golpeada por esta crisis y por la situación general.
Pues sí, además lo nombro en un tema, en el quinto tema, en His Name Is Music, nombro un poco, es un poco una especie de mi forma de protestar, ¿no? De rebeldía contra, no pueden destruir nuestra imaginación, ¿no? El mundo es maravilloso, se llama música. Es una forma de decir, bueno, pues vale, puede estar todo lo mal que quiera, pero lo que gozamos, los que nos dedicamos a esto, mientras podamos, y yo, por ejemplo, en mi caso, componiendo, me lo paso pues súper bien, o sea, es un estado que no se puede explicar con palabras, y algo que tengo que no me pueden quitar, por lo menos mientras yo pueda, pues eso es una forma de protestar, ¿no?, contra toda la basura que hay.
Sí, fíjate, cuando leía ese título me acordaba de los Beatles, que no sé si en parte también, por el tratamiento vocal que hay aquí,
puede ser otra influencia también, ¿no? No es una de las que se mencione más igual a primera vista, pero también yo creo que está ahí.
Pues sí, no me han hablado de ellos, eres el primero, pero sí. Sí, yo creo que sí, en cierta forma, sí.
Lo que pasa es que eso da igual, corresponde un poquito más a José Chu Velasco, ¿no? Las influencias que él tenga, evidentemente, en el aspecto vocal. El tratamiento melódico a mí sí que, en alguna parte, me puede llegar a recordar un poquito a ellos. Luego, por cierto, una cosa ya muy curiosa es que incluso le dedicas un tema a la Navidad que tiene una colaboración súper especial, ¿no? De una voz infantil. Que desde luego queda de lujo, ¿no? Yo en principio cuando lo vi dije, ¡buah! Digo, esto es pasarse ya, dedicarle, ¿no? Nos metemos tanto, no sé, a ponerle buena cara, ¿no? A la situación actual, que ya hasta hablamos de la Navidad, y luego, sin embargo, lo escuchas y, oye, ha quedado bastante logrado.
Pues sí, es un tema que me gusta mucho. La verdad es que fue un poco a petición de José Chu, del cantante, que dijo, me gustaría cantar un villancico, ¿no? Y yo hice el tema. Colabora ahí Santiago del Valle, que es un amiguete, un chaval de 10 años. Y bueno, pues aunque evidentemente no soy pro navideño en el sentido comercial y todo lo que conlleva el negocio del tema, ¿no? Pero era un poco lo mismo, ¿no? Intentar decir, bueno, de algo que parece contaminado se puede sacar algo positivo, ¿no? Y algo bonito, algo bello.
Voz infantil, por cierto, la de Santiago del Valle, que bien nos has dicho, que también se aprovecha para el siguiente tema, para I'm Feeling Again, donde ahí incluso destaca más, ya incluso codo con codo, ¿no? Con José Chu, se marca ahí un dueto bastante más llamativo.
Sí, ahí, bueno, eso fue todo premeditado, sí, idea mía, porque en principio probé cantando yo, pero bueno, no me convencía mi voz y al escuchar al chaval este que afina muy bien y la verdad es que lo grabó rapidísimamente, igual que José Chu, son muy rápidos haciendo las tomas, es prácticamente todo primeras tomas, pues me gusta, sí, me gusta el tratamiento de la voz, me gusta como queda así.
¿La primera idea que pudiste tener en su momento podía ser cantar incluso todo el disco?
Pues la verdad es que no, hice un intento y me apunté a clases hace un tiempo y todavía no lo descarto porque luego el poner todo esto en marcha es complicado, ¿no? Y cuanto menos personas dependan mejor, pero siendo honesto, pues mi voz no alcanza lo que yo quiero que responda con las melodías, ¿no? Que defienda esas melodías, pues es lo mismo cantas, no sé, yo hay cosas que oigo por ahí cantando que dicen, no, pero este canta y canta y no canta bien, tal, digo, pues ya, pero depende del contexto musical y las armonías y el estilo, ¿no? No me imagino a Supertramp con una voz ridícula, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí.
No sé si me explico, pero vamos, mi voz no, a día de hoy, desde luego, no da la calidad suficiente. Y aparte que yo no llego a ciertas notas que escribí, que sin querer me gusta ir a ciertos agudos. Uh-huh. Me gustan mucho las voces aguditas y yo no llego, no me llega el registro.
¿A José Chu le has dado en esas melodías y en el trabajo vocal carta blanca, ¿no? Para que haga lo que quiera, o también en parte la has dirigido, ¿no? Y la has ido diciendo por dónde querías que fuera.
Pues las melodías estaban hechas y yo se lo daba con mi voz, todo, y él fue bastante fiel, pero aporta muchas cosas él. Aporta hay improvisaciones de voz que eran, estaban pensadas, vamos, pensaba meter más guitarras ahí, pero lo hacía primera vez, la verdad, le ponía el tema, además que temas que ni había escuchado, llegaba a casa, mira esto, tal. Y se ponía a cantar encima y pues eso, me gustaba tanto que lo dejé. Uh-huh. Sí, ha tenido libertad, o sea, se ha respetado bastante lo que hice, pero ha aportado cosas suyas.
Uh-huh. El idioma principal del disco es el inglés, pero no es el único, porque en His Name Is Music tenemos una mezcla de ambos idiomas. Y tenemos otro tema, que es Primavera, que es íntegramente en castellano. Te voy a destacar otra influencia que tal vez no te haya dicho nadie, que a mí me trae a la mente sobre todo ese tema, Primavera, y es Asfalto.
Sí, también me han comentado un poco, igual por la letra, ¿no? Que no es una letra así de naturaleza, ¿no?
Y yo diría que por la propia composición en sí, ¿eh? O sea, a mí me recuerda bastante a ese...
¿Te recuerda?
Sí, a mí por lo menos, y si te lo ha dicho más gente, pues mira, yo ya coincidimos unos cuantos. Tiene ese toque, pero no sé si para ti ha sido una influencia o simplemente es algo que, hombre, pues a veces hay afinidad en algunas cosas casi sin buscarlo o sin darte cuenta,
claro,
¿no?
Sí, pues es que es como todo. Yo premeditadamente no lo hago. Asfalto me gustaba. En su época los escuché y era un grupo que me gustaba, sí. Marrón Rojo también me gustaba mucho cuando era jovencito. Y bueno, puede ser que haya ahí. Yo, fíjate, ese tema a mí, para que veas, nadie me lo dice, pero a mí yo veo más influencias por las acústicas y por The Pat Metheny, que no tiene nada que ver con eso.
Claro, evidentemente los conceptos musicales que ahora tú mismo puedes dominar han tenido que crecer muchísimo, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de los grupos más conocidos, los que puede conocer más o menos todo el mundo, evidentemente cuando uno se mete en la música, como es tu caso, y cuando encima eres un estudioso, ¿no? Eres un maestro de guitarra, evidentemente te retroalimentas con otros artistas. ¿Qué es, podríamos decir, los últimos grupos o los últimos músicos que tú puedas considerar como nuevas influencias para ti?
Pues la verdad es que me quedo un poco atrás en eso, porque, hombre, hay muchos, ¿no? Pero último, es que últimamente lo que escucho, la verdad...
Lo último que escuchas puede ser de hace 20 o 30 años, ¿eh? Que hay muchas bandas de hace mucho tiempo que todavía se pueden seguir descubriendo.
Sí, y muchas que no conozco. Y muchas, fíjate, por ejemplo... Bueno, no es el caso de lo que me estás hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, me han dicho que tenía influencias este disco, que veían influencias de Yes, que yo ayer los he escuchado muy poco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues hay gente que me influye actualmente y nuevos músicos constantemente, ¿no? Lo que pasa es que son más de jazz y bueno, y rockeros también, ¿no? Es que ahora es una pata y sale un montón de gente que toca muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, composiciones que me gusten y música que me guste actual, pues la verdad es que de lo actual conozco poco. Uh-huh. Conozco poco porque lo que me ponen es a través de alumnos, sobre todo, ¿no? Tenemos ahí una pequeña disputa, ¿no? Lo típico, ¿no? Los chavales ahí, pero claro, como ahora mismo tienes un padre que te ponga la música de antes un poco, o un hermano o algo, o no tienes, o el chaval tiene una intuición que le gusta la música y lo busca, o ya ver las influencias que van a tener, ¿no?
Pues, sí, bueno,
alguien, en la radio gorda ya sabe lo que es.
Alguien que siembre la inquietud, por lo menos, ¿no? Y una vez que empiezas, ya probablemente por ti mismo irás haciendo el camino, pero si no se siembra esa inquietud, en primer lugar, es muy difícil, ¿no? Que
las... Es complicado, y claro, con el acceso, a mí me ponen cosas los chavales de lo que escuchan ahora, y la verdad es que no me interesa nada, ¿no?
A mí hay otra banda que también se...
Seguro que hay gente buena que no conozco, ¿eh? Actual, y que no los conoce ni Dios, pues estoy convencidísimo, ¿no? Porque música buena estoy convencido de que hay ahora igual que antes, estoy convencido. Otra cosa es que tengan medios y haya difusión de esos grupos, ¿no?
La hay, lo que probablemente se desaprovecha mucho más que antes, precisamente porque con esto de que... La industria, podemos decir, está muerta, ¿no? No hay cazatalentos, por decirlo así, porque como esto no da rendimiento. Y bueno, y los que hay ya no son cazatalentos, son cazapastas, porque lo que quieren es sacar dentro algo de manera muy rápida. Evidentemente, pues por eso se pierde mucho talento, pero creatividad, desde luego, yo te digo que sí que hay. Hay otra banda, por cierto, a la que me recuerda a veces lo que hace, es que es Génesis también, pero bueno...
Sí, también me gusta Génesis, por supuesto.
Bueno, pues tienes ahí el disco, que al final es música que realmente es atemporal, ¿no? Tampoco...
Claro, yo pienso que todo esto es atemporal. Es como, mira, el otro día, curiosamente, además ayer estuve con Jorge Salani y lo hablábamos, ¿no? Decía, hablábamos de esto y me comentaba, pues claro, yo cuando tenía 15 años escuchaba los Led Zeppelin, que para mí eran mayores, ¿no? Y yo decía, claro, yo a Beethoven, ¿no? Y él también, ¿no? O sea, es que es absurdo, ¿no? El decir, no, como, no, chavales, no, es que eso es música de viejos, ¿no? No tiene ni pie ni cabeza, o sea, según lo veo yo, la música es una historia entera, ¿no? Entonces, pues desde la evolución, como la evolución de grandísimos compositores, que eso no pasará nunca de moda. Precisamente lo que pasará, pienso yo, que es un poco lo que está ahora teniendo más difusión, ¿no? No creo, la verdad es que no creo que dentro de 50 años pase Shakira, esté por ahí en los libros. Bueno, vete a saber dentro de 50 años lo que hay. No creo que pase a la historia como una compositora, ni Ricky Martin, con todos los respetos, ¿no?
Pasarán como famosos, si acaso, pero porque es lo que son. Gente famosa, gente que la gente conoce.
Yo creo que ni se acordarán de eso, sinceramente.
Probablemente ni siquiera de eso.
Pero no creo que absolutamente para nada, porque musicalmente, claro, también hay... Tiene una evolución la música, hay unas reglas y unos... Y es que eso es como volver a la prehistoria musical. Eso no lo veo yo.
Bueno, y para un músico siempre es importante el hecho de que su arte sea mostrado, ¿no? Lo digo porque, claro, hay mucha gente que se está dedicando profesionalmente a la música, pero claro, dando clases, algunos tocando en alguna orquesta, otros siendo profesionales que se dedican a tocar con otros intérpretes, ¿no? Pero siempre está ese gusanillo dentro de que uno tiene canciones y de que de alguna manera tiene que sacarlas.
Pues sí, no, yo desde luego... Eso es lo que más me gusta, componer. A día de hoy, pues sí, pues como tú dices, lo que es vivir, vivo más de las clases, ¿no? Siempre he hecho cosas, pero han sido dispersas, ¿no? Y no vivo de eso, ¿no? Que sería un poco el objetivo mío, desde luego, sería ese, ¿no? Poder vivir de componer, ¿no? Eso sería el sueño, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, las ganas de componer y el hacerlo y el gusanillo y todo eso, como tú dices, sé que mientras viva no lo voy a perder, porque que me lo paso pipa.
Bueno, tomamos Deep Sea Star como un proyecto en solitario tuyo, porque aunque no lleve tu nombre directamente, pero evidentemente tú eres el que eres el germen de todo, de todo y eres la base de lo que está aquí. Eres el que más ha aportado también, aunque te has rodeado de otros músicos. Pero evidentemente no le has querido poner tu nombre, ¿no?
No le he querido poner mi nombre, pues sí, es un proyecto personal mío. Es un proyecto personal, aunque por supuesto que hay gente que ha aportado, y en próximos discos que pienso hacer, pues habrá otros también, ¿no?, que lo aporten. No sé cómo evolucionará la cosa y si más adelante tendré gente fija o no, ¿no? Pero vamos, es un proyecto personal. Y bueno, le puse ese nombre porque un poco por también, aunque no me conozcan mucho, ¿no?, pues por desligarlo de lo que he hecho anteriormente, ¿no? Que con mi nombre tengo varios discos en otro estilo absolutamente diferente, y aparte quería ponerle un nombre que no fuera el mío, porque tampoco, como son canciones, tiene más sentido, creo yo, si yo las cantara, ¿no? Si yo las cantara, pues todavía pues podemos llamar a Lorenzo, ¿no? Pero si yo voy como guitarrista y compositor, pues pensé en que era más apropiado el ponerle un nombre que no fuera el mío, ¿no? Porque tampoco es una cosa, como hemos hablado, de la guitarra como protagonista absolutamente, ¿no?, sino que es más la canción. Entonces digamos que es algo que en lo que yo quiero estar como compositor y tocando y aportando cosas con la guitarra, pero la idea es que sea para voz y que sea, por eso el nombre, por eso el nombre dice estar.
Las letras no son todas tuyas, pero sin embargo todas casan a la perfección dentro de lo que es el concepto general del disco, ¿no? Porque te ayuda también Ana B. Coco.
Sí, es una colaboradora que, bueno, pues nos conocemos de toda la vida y me conoce muy bien, y pues bueno, ella, aparte que domina el inglés a la perfección, pues me conoce muy bien y tuvo la paciencia de escuchar el mensaje, y bueno, ella ha hecho varias letras, las hemos hecho a medias y alguna es suya, pero bueno, siguiendo un poco el mensaje, ¿no? Yo decía, mira, quiero que sí, transmitir esto en esta frase, quiero tanto, fuimos haciéndolo un poco a mi gusto.
Y el título de la obra, Evolution, evidentemente no es que estéis hablando, ¿no?, de una evolución. Las letras yo diría que más bien hablan de ver esa felicidad, esa alegría, ¿no?, que muchas veces en la rutina, en la vida cotidiana pasa desapercibida. Sin embargo, luego el título es curioso, ¿no?, es Evolution, ¿no?
Sí, le puse un nombre a un tema, ¿no?, al tercer tema, que es Evolution, y aparte pues era también una cosa un poco personal mía, ¿no?, porque como para mí esto es un poco, ha sido curioso, que después de bastante tiempo a estos temas, ¿no?, y de esta manera, pues para mí era como una forma de, como una especie de vuelta a los inicios, a la música que más me gustaba a mí con 18 años, pero después de pasar por un montón de estilos distintos y de estudiar, ¿no?, un montón. Entonces es una evolución mía, ¿no?, como el llegar aquí, ¿no?, y una evolución totalmente, como para mí es el término evolución, ¿no?, que es algo totalmente inesperado e incontrolado, ¿no? Tú evolucionas, o cada uno evoluciona, ¿no?, hay una evolución, pero no se controla realmente.
Bueno, y luego la mezcla del disco a cargo de Jorge Salán. Bueno, evidentemente le tenías cerquita, habrás mantenido el control, tendrás constancia de la carrera que está llevando, y hombre, lo tendrías fácil, ¿no?, para tener la mezcla con él, ¿no?, lo tendrías claro.
Pues sí, no, la verdad es que me puse yo a mezclarlo de primeras, pero bueno, se lo mostré a Jorge y yo no tenía práctica con las baterías, y estoy como él, pues lo controla perfectamente, hizo enseguida una prueba, se ofreció a ayudarme. Me lo dijo educadamente, pero vamos, me vino a decir, déjame que mezcle el tema yo, a ver, que es que las baterías las veo un poquito turbias y tal, y nada, me mezcló un tema y enseguida vi que obtenía mejores resultados y se ofreció, me dijo, mira, yo te lo mezclo, venga, y dije, pues venga, cantado. Y nada, aparte, bueno, pues felicitarle por los éxitos que está teniendo, que se lo merece esto y mucho más.
Bueno, es un disco que suena cristalino, diría yo, ¿eh? Cada detalle se percibe, y es lo bueno que tiene, ¿no?, que como decimos, no te enredas en mil filigranas, pero cada detalle que tiene la obra lo puedes percibir, y tal vez con cada escucha incluso podemos decir que puedas ir ganando o dándote cuenta de algunas cosas que tal vez en la anterior escucha se te hubieran pasado.
Bueno, pues me alegro que seas a la perfección de... Hombre, yo creo que es música en general, casi toda la música, bueno, que esto no es que sea buena o no buena, no, para mí lo es, pero en general para mí toda la música que es buena, cada vez que la escuchas se descubren cosas nuevas. Hay músicas, no sé, yo he escuchado obras de Stravinsky que de primeras no cogía el hilo bien, ¿no?, y lo escuchas 7, 8 veces, cada vez flipo más, ¿no?, con las obras. Entonces yo creo que es algo bueno eso.
Bueno, y todo, como decimos, es una evolución, pero ¿en qué parte un músico podemos decir que nace o que se hace? Y tú, que eres profesor, lo tienes que saber, ¿no? Muchas veces, ¿cuándo puede llegar un chico a una academia que de primeras, aunque tal vez no tenga demasiados conceptos todavía cogidos, puedes ver que tiene ese talento musical? ¿O eso lo puede formar realmente cualquiera?
Hombre, yo creo que ambas cosas, ¿no? Aunque hay casos que son clarísimamente que dices, este chaval, como el caso de Jorge, ¿no? O otros, le ves la primera vez tocando, ¿no? Y ya dices, madre mía, este es un monstruo, ¿no? Yo, no sé, yo suelo tener buena intuición para eso, creo. He tenido alumnos que enseguida he dicho, este chaval, vale. Hombre, hay cosas obvias, ¿no? El oído y el ritmo, eso se ve enseguida, ¿no? Otra cosa es que, bueno, evidentemente trabajando mejores. Y bueno, también luego se lleva unas sorpresas. Uno a veces pasa de listo y dice, este tal, pero luego sí te sorprende, ¿no? Hay también sorpresas, ¿no? De gente que dice, bueno, este chaval no le veo yo dotes, ¿no? Y sin embargo luego ves que sí. No sé, son tantas cosas, son muchas cosas la música, porque luego está la parte técnica del instrumento, que hay gente que tiene facilidad, la parte musical de crearla, pero bueno, yo creo que si tuviera que elegir entre se hace o se nace, pues dependiendo del instrumento, pero bueno, en el caso de la guitarra, ambas cosas.
Y también
porque aunque nazcas, si no trabajas, no te comes nada.
Eso es, también el trabajo que le pones, ¿no? Porque
si no se trabaja, por mucha intuición que tengas y muchas dotes, no se llega a nada.
Porque es increíble que algo como lo que es la música, ¿no? Con el esfuerzo que conlleva, la dedicación y lo que luego supone eso para la gente, ¿no? En las emociones, yo creo que es que nos olvidamos esto de un sistema, un mundo en cierta parte, aquí vemos un poquito de la parte gris, cada vez como más materialista, más basado en la economía, ¿no? Parece que nos hace olvidarnos realmente lo que suponen las emociones, y la música lo ejemplifica como nada. Y resulta que a día de hoy es increíble lo poco que se valora en países como este, que la verdad que somos en ese aspecto bastante tercermundistas, lo poco que se valora lo que es una profesión como la de músico, ¿no? Que es evidentemente un trabajo.
Pues sí, yo creo que, bueno, la música, la gente, pues sí, hay mucho desconocimiento, ¿no? Y ahora ya sabemos que está un poquito de capa caída, pero vamos, un músico serio y en general, bueno, para mí son héroes los músicos, o sea, trabajan muchísimo y no creo que da, no sé, pero vamos, tienes que currar siempre toda tu vida, a no ser de que seas un cantante y tengas una voz privilegiada, que también los conozco, ¿no? Y ni estudien ni nada, pero cantes bien, pero en general el 90% de cualquier instrumentista que toque a un nivel alto, que en cualquier sentido, está siempre estudiando, ¿no? Toda la vida, y está trabajando la guitarra, pues si no estás encima, pierdes técnica, aunque si tienes un buen nivel lo recuperas rápido, pero vamos, que es un trabajo enorme, enorme.
Y luego,
sí, muy poco valorado.
Y luego lo que supone el riesgo y lo que es apostar por un sueño, ¿no? Porque claro, cuando una vez que podemos decir que tienes una banda y que apuestas por ella, eso conlleva que tengas que hacerte muchas veces kilómetros, que tengas que hacer sacrificios, eso mucha gente evidentemente no lo ve, y eso también es ser músico,
Pues por supuesto, la gente no ve eso y muchísimas más cosas, la gente en general, ¿no? Hay de todo, pero bueno, yo qué sé, mira, yo creo que en general, de todas formas, es para nosotros, a pesar de todo, una felicidad el dedicarnos a esto, porque es una cosa preciosa y apasionante, ya que precisamente si nos dedicamos a ello con todas las dificultades que tiene, pues es porque es alucinante. Y hay gente que puede no entender eso, puede no entender que tienen en la cabeza como que tiene que ser horrible tu trabajo, ¿no? Porque están muy, muy, muy quemados de todo.
Pues no, porque luego tiene, por supuesto, otras muchas recompensas también, el hecho de sacar algo de dentro y que quede ahí, ¿no? Registrado en un disco, como es este caso. Un disco que hasta dónde lo puedes hacer llegar, porque yo supongo que Josechu Velasco, no sé si va a poder girar contigo, no sé si vas a poder reunir una banda y lo vas a presentar en algún lugar. No sé exactamente cuáles serían tus intenciones de cara a promocionar el disco y sobre todo de cara a las actuaciones en directo.
Bueno, pues Josechu, en principio no puedo contar con él, no por ningún mal rollo ni nada, sino por la dificultad de él vive lejos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero la semana que viene, el día 9 de mayo, lo presento aquí en la sala Blue Moon, en Colmenar Viejo, un acústico con otro cantante, con Eduardo, que bueno, que estoy muy contento de contar con él y con otros músicos, y bueno, pues hay varias fechas planificadas y vamos, yo tengo toda la intención de hacer todos los directos posibles. Y hacer lo mejor posible.
supongo que siempre que y cuando pueda ser viable, ¿no? Me refiero a que o te vas a atrever incluso a lanzarte a la piscina, no sé, de ir a ciudades donde pueda haber esa incógnita, ¿no? De si puede salir bien el concierto y hay que arriesgar, claro.
Bueno, en principio voy a intentar hacer cosas no pequeñas, pero bueno, que sean un poco factibles porque tampoco está la economía como para, claro, poner ahí pasta y a lo burro, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pero vamos, que todo lo que pueda lo arriesgaré. Bueno, pues en mi mano.
Bueno, pues desde aquí te damos la enhorabuena por este disco, que yo creo que cuando la música ha conseguido el éxito es cuando consigue transmitir lo que se propone. Yo creo que es lo fundamental. Luego a partir de ahí ya hablaremos de si nos gusta más técnica, menos técnica, más agresiva, menos agresiva, pero evidentemente si transmite lo que pretende, eso es conseguir el objetivo, y tú lo has conseguido, así que enhorabuena por eso, por lo que te toca. Y para terminar la entrevista, pues puedes añadir lo que creas que se haya podido quedar fuera de la misma. Si quieres añadir algo, lo puedes hacer ahora.
Bueno, no se me ocurre, la verdad. Pues nada, daros las gracias y nada, espero que el disco guste a la gente que lo haya escuchado y que disfrute de él.
¿Y qué te apetecería que pincháramos para terminar? Hemos empezado con Smile. Cualquier tema realmente podemos decir que podía ser válido, ¿no? Pero bueno, ya que es el que abre el disco y que nos pone esa sonrisa, y nunca mejor dicho, en la cara, pues hemos decidido comenzar con él. Pero ahora te dejamos a ti. ¿Cuál te gustaría que pincháramos?
Bueno, pues ¿cuál te gusta a ti? A mí me gustan todos, la verdad. A mí me gustan todos.
Hombre, no sé, mira, si quieres ponemos Primavera, no sé, lo que está cantando en castellano, pero si quieres
por poner un poco más de guitarreo, It's the Time.
Venga, pues ponemos It's the Time, que sí que salen esas, entre estrofas salen esas guitarras que son fantásticas. Así que nada, José Manuel, que ojalá que tengamos más noticias tuyas, que será una buena señal, y que esperemos que sigan, aparte de dar esas clases de guitarra y de hacer grandes músicos como los que hemos mencionado, que también haya un espacio para que tu obra continúe aflorando, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Venga,
muchísimas
gracias. Hasta otra.
Venga, hasta luego.
I feel like a superstar. I have my breakfast on top too. All my neighbors on perhaps. Till I found my way.
Deep Sea Star. Si queréis indagar un poco por vuestra cuenta y buscar información sobre este proyecto, ahí tenéis ese nombre y este Evolution. Protagonistas centrales hoy aquí en La Mirada Negra, programa que continúa, no lo he dicho hoy, pero tenemos abierto el Facebook, facebook.com/lamiradanegra, como suele ser habitual, y también nuestro correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. En un poquito de tiempo vamos a hacer crónica de Inmune en Bilbao y vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores de las camisetas que sorteamos en el programa. Lo recordaréis tal vez los que escuchasteis la pasada semana La Mirada Negra, el pasado sábado, y dijimos que hoy miércoles daríamos esos nombres, simplemente nombres, y a través del email diremos que a los agraciados cómo pueden hacerse con esas camisetas. Vamos a continuar, seguimos adelante con lo nuevo de Ian Anderson, líder de Jethro Tull, legendario músico donde los haya, nacido en el año 1947, que continúa en activo y presentando nuevo material ahora en solitario, después de que en 2012 con Tick as a Brick 2 se recuperara para Jethro Tull esa notoriedad. Resulta que ahora se vuelve a basar, si nos vamos a bastante más atrás en el tiempo, a 1972, en el mismo concepto que cogió para Tick as a Brick en aquel trabajo original del año 1972, donde se basaba en el poema de Gerald Bostock. Para este nuevo disco, Anderson ha regresado a ese concepto de Bostock usando letras de un viejo manuscrito histórico donde examina eventos clave sobre la historia de Inglaterra. Es por ahí por donde va la temática de este trabajo editado el pasado día 14 de abril. Se titula Homo Erraticus. Así suena lo nuevo de Ian Anderson.
I came to woo you at behest of Uncle Leo, did my best to charm and flatter, soothe my thoughts of scheming Saxon prince to rest. The 17 were emboldened and turned away, plain orange boy, and made for me a concert haven in your heart, haven of joy. Spills a growing plot across the atlas, leaves its mark. The hands of men in iron ships stoke their blindest and the spark. Generous indeed and promise our emissaries make their trade and pay with sovereign queenly coin for goods and worldly fortunes made. He will win the man, contain them, not by infield pattern gun. No hard coercion with more stick, but 10 good shillings to be won. See, we offer contrast clear in English plain as it appears. In small print, some trifling matters, not important, never fear. Pax Britannica, Pax Britannica rolls a heaven and the wave. Hands a spirit, will and pitches keep us from an early grave. Sweet Victoria, mother of England, gracious queen whom God will save. Of architecture, engineering, laws and more. The willow bat, the bowler hat of gentlemen who keep the score. Head up code of moral conduct, never minions to deceive. Straight the ball and best of all, when time has come we take our leave. Pax Britannica, Pax Britannica, rolls ahead, land and the wave. Spirit, will and pictures keep us from an early grave. My sweet Victoria, your dearest comfort, to let your lines above the stage.
Inconfundible esa personalidad de Ian Anderson. Ahora nos venimos a Vizcaya. Ya me he escuchado completo. A veces me cuesta llegar a escuchar todos los trabajos completos, porque es mucho el material que recibimos, por fortuna. Pero claro, algunos luego tienen que esperar un tiempecito para que le pueda dar la escucha requerida. Ya me he escuchado completamente el nuevo trabajo de Urban. A mí ya nadie me dice quiénes son, cuáles son los temas más potentes y cuáles no. Es una banda que se mueve un poquito a medias entre el pop, el rock, el metal, y un poquito de las tres vertientes. Me ha gustado en general la obra y me ha gustado cómo se abre, de esta manera que has escuchado. Con acústica, sí, pero con energía. Con este Sientes, lo nuevo de Urban. Pronto será tarde. Se llaman Urban y así suenan, como habéis escuchado. No es la primera vez que suenan en el programa, pero ahora ya empapado el disco al completo. y con una concepción un tanto mayor de lo que nos pueden ofrecer. Pronto también habrá crítica en nuestra página web. Dadme tiempo, que paso a paso no dejamos de ir haciendo cosas en este medio de comunicación que se llama La Mirada Negra, modesto, pero que ya digo, no deja de estar siempre haciendo alguna labor, y al final, pues hombre, pues requiere evidentemente su tiempo si queremos hacerlo, aunque sea medianamente bien, porque tampoco podemos pedir igual del todo bien, pero medianamente bien, pues hay que dedicarle tiempo a cada una de las bandas. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de el concierto de Inmune, acompañados por Sailor Room, en la Sala Esquena de Bilbao, la nueva banda de Morty que visitaba la capital vizcaína y que, bueno, se encontró con un panorama, pues que evidentemente, para, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, de dónde viene Morty, de lo que suponía Esquizo, pues evidentemente no es una entrada excesivamente alta la que pudimos vivir en la Sala Esquena. Pero bueno, a día de hoy, tal y como están las cosas, pues qué queréis que os diga, que tampoco es una, nos llevamos una sorpresa en el aspecto negativo, que viene a ser un poco ya en muchos casos lo habitual, a ver si cambia la tendencia, que en otras ocasiones pues también nos llevamos sorpresas positivas. Pues esta vez, bueno, pues no hubo un tremendo ambiente, ¿no?, para esperar este nuevo proyecto, que también tengamos en cuenta que tan solo tiene un trabajo discográfico. Yo supongo que con el tiempo podrán ir rodando más esto y ganando más adeptos. Destacar la actuación de Sailor Moon, para comenzar, hace no demasiado tiempo les veíamos en Bermeo, en una actuación más completa, con más tiempo, y ya hablábamos y dábamos buena cuenta sobre ellos. Y es que hay que destacar el trabajo que hay en ese grupo, la nitidez con la que suenan, la dinámica que tienen, el dinamismo que tienen los ritmos, donde yo creo que hay un gran trabajo, le da mucha vida a las canciones. Son canciones con mucha vida, con mucho sentimiento, muy cuidadas, muy limpias en todos los aspectos. La verdad que es un gran curro, y yo lo que espero es que el próximo disco que nos puedan editar, no sé cuándo sea, puede dar verdaderamente una gratísima sorpresa. Ya con la experiencia que tiene el grupo, hacer algo más certero tal vez de lo que fue La Libertad de los Sueños, que no era un mal disco, pero que a mí no me terminó todavía de convencer del todo. Luego en directo los temas que interpretan de ese disco tienen otro brillo, la verdad, y yo espero que haya un muy buen trabajo próximamente de ellos. Estaremos atentos, y si hay oportunidad de verles en directo, lo normal es no perdérselos, porque es una banda que puede seguir brindando muy buenas canciones para, además, en el buen sentido de la palabra, para todos los públicos, porque son canciones melódicas, canciones que llegan, canciones que, vamos, que no me parece que haya que ser tampoco un friki total para llegar a ellos, porque es que ya, claro, con la poca cultura musical que hay, a cualquier cosa ya parece que es el underground de la música, pero de verdad que es una banda que podría tener un potencial incluso para un público que no necesariamente sea metalero, y eso no tiene absolutamente nada de malo cuando las canciones tienen autenticidad y se hacen con corazón, y ellos desde luego ponen todo el corazón encima del escenario y lo transmiten a sus seguidores. Luego llegaba Inmune, que bueno, lo que menos me gustó realmente de la actuación fue el comienzo, ¿no? Un comienzo un poquito apagado. Yo no sé si debido a la poca entrada o no sé, noté sobre todo Morty al principio como bastante desazón, pero bueno, la cosa fue mejorando. El sonido en la sala, por cierto, fue fantástico, y eso ayudó a los dos grupos, y luego fue mejorando la cosa a medida que avanzaba el concierto. La actitud del grupo, notaban que la gente que estaba ahí abajo les estaba apoyando, notaban que estaban cantando incluso algunas canciones de un trabajo que no lleva excesivo tiempo en la calle y que evidentemente todavía no tiene ese rodaje, ¿no? Y no le ha dado tiempo a hacer lo que, por ejemplo, podían hacer con Esquizo, que era tener una sala como el Café Anchoquia abarrotado y estar cantando de principio a fin. Pues bueno, en este caso también la gente demostró que se había aprendido ya algunas de las canciones, incluso mejor que Morty, porque en algunos casos también tenía que mirar todavía la chuleta para saberse algunas de estas fenomenales letras, porque las letras de este disco a mí me han llegado bastante adentro, dan que pensar, te hacen meditar, y bueno, yo creo que en ese sentido son letras muy meritorias por parte de Morty, que en el escenario se erige en la figura central, vocalista, frontman y el miembro más conocido de la banda. Pero aquí hay que destacar realmente a todos los componentes, como a Pablo en la guitarra, que la verdad que saca unos riffs fantásticos que sostienen todo ese terreno sobre el cual el vocalista expone su estupenda voz, porque la verdad que de voz tiene un, vamos, de sobra este hombre. Luego Carlos a la batería y David al bajo, la verdad que meten una base rítmica también con una potencia y con una pegada absolutamente abrumadora. Una banda que puede funcionar muy bien y que de hecho funciona muy bien, porque la ejecución de los temas no tuvo ningún reparo. Lo único que un poquito más de entrega, que luego sí que llegó con ya temas como El tiempo no existe, cuando notó el vocalista que la gente cantaba, terminó haciendo que el público cantara a capela y al unísono ese estribillo, lo hizo en más de una ocasión, algo que ya solía hacer precisamente con Esquizo. Y entre todos esos temas, pues bueno, me costaría quedarme realmente con uno. Ya dije en la entrevista cuando estuvimos aquí en la radio que casi en cada escucha del disco podías quedarte con uno en función de los sentimientos que experimentaras. Pues en este caso, el que vamos a poner para terminar esta breve crónica es Todo cambia, que a mí en ese momento pues me, como que me hizo tirín, ¿no? Y fue el que más me llegó a impactar, aunque bueno, aunque Me quedara ciego, por ejemplo, fue muy bien recibido por la concurrencia, por poner también otro ejemplo. Ese momento más íntimo, si cabe, que fue Tú, ya en los bises, también la verdad que con esa acústica le quedó muy bien. O Dejarme vencer, con ese movimiento de los de brazos, ¿no? Recreándose en esa melodía de Morty. La verdad que también dio bastante juego. Y para terminar, un Ilumíname, que está claro por qué lo han elegido como primer single y del cual grabaron primer videoclip, porque es un tema que puede ser de los que más puede hacer mover a la concurrencia. No en vano, es una banda con unos tempos bastante pesados, pero yo creo que no dejan de tener unos estribillos absolutamente memorables. Tiene una capacidad Morty para sacar esas melodías y para sacar esos estribillos que es sobresaliente, y eso parece que lo lleva consigo con una naturalidad que se deja notar a la hora de también llevar esas melodías vocales profundas que él maneja a su antojo totalmente. Y lo dicho, de crónica por escrito que ya tenemos en laminadanegra.es si quieres leerlo, y los nombres de los ganadores de la camiseta, que ya dije que los iba a decir, pues Rosa y Roberto. Así que si me están escuchando ya saben quiénes son, porque no hubo ni más Rosas ni más Robertos que escribieran. Ya les comunicamos por email en unos minutos que ellos han sido los agraciados y cómo podemos hacerles llegar esas camisetas de Inmune. Y para ellos dos, pues venga, le dedicamos un tema como este, Todo cambia. Leo, qué estribillos, qué cautivador es este trabajo, Ilumíname, de Imune. Poco a poco irán ganando adeptos también por aquí, porque ellos nos comentaban que en otras partes de la gira tal vez había habido más respuesta de público. No ha sido aquí el caso, y es que, bueno, la cosa está un poco rara todavía. A ver si superamos estos tiempos. No sé qué estaba sonando de fondo, pero bueno, ya lo hemos quitado por aquí. Día hoy de algunos percances, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ir con este directo que Therion ha puesto en circulación. Es un DVD, no sé si también ha salido algo en formato simplemente CD. Desde luego es un DVD que recomiendo, y el cual lleva por título Adulruna Rediviva and Beyond. Y aquí vamos a ir con este Nightshade of Eden, una banda de lo más espectacular se puede seguir viendo hoy en día encima de un escenario. Se grabó este fragmento en concreto en el año 2007 en Budapest. Ahí están los grandes Therion. extracto de ese DVD de Therion, grandilocuente, magno todo lo que hacen, magnífico todo lo que son capaces de llevar a un escenario y de plasmar también en sus obras. Una banda que yo considero que debería de estar en un auténtico pedestal dentro de lo que es la escena, porque son en algunos aspectos, si no pioneros, casi pioneros, como la introducción de voces líricas, entre otras cosas, dentro de nuestra música. Pues ellos han tenido, desde luego, en ese aspecto mucho que decir. Ya se sabe quiénes van a ser los músicos integrantes de la nueva obra de Legado de una Tragedia. ¿Os acordáis de lo de Edgar Allan Poe, que se editó hace algunos años? Edgar Allan Poe, Legado de una Tragedia, una ópera rock cantada en castellano, hecho por músicos de aquí. Pues bueno, pues ya se está trabajando en una segunda parte, y aquí están los vocalistas que van a participar de la misma. Tenemos a Leo Jiménez, que vuelve a repetir como Edgar Allan Poe. Tete Novoa, de Saratoga, también aparecerá. No os voy a decir quiénes son cada uno, pero bueno, sobre todo que Leo repite como Edgar Allan Poe, y luego también estarán en diferentes personajes: Tete Novoa de Saratoga, Zeta de Mago de Oz, Pacho Brea de Ankara, José Cano de Centinela, José Broseta de Ópera Magna, Alfred Romero de Dartmoor, Ronnie Romero de San Telmo, Manuel Rodríguez de Sfinx también estará, Pau Monteagudo de Ushuaia, Israel Ramos de Alquimia, tendremos a Ignacio Prieto de Eden Lost y de Atlas, tendremos a Manuel Escudero de Medina Zara de Sacramento, a Beatriz Albert de Boniarc, esta también repetirá, Tanque de Fiebre, David Querejado de Perfect Smile, Chus Ranz de We Will Rock You, y Joaquín Padilla, que podemos decir que es el que queda ahí como cerebro de este Legado de una Tragedia. Ellos son los personajes, diferentes personajes, los diferentes vocalistas que estarán participando en ese nuevo Legado de una Tragedia. Y ya que hemos hablado de ello, pues vamos a recordar lo que fue la primera parte. Nada más, pasaron por nuestros micrófonos, hablamos precisamente con Joaquín Padilla. Había curiosidades en aquel disco. Una de ellas podía ser la presencia de Tony Solo, que en ese momento volvía a reaparecer después de tanto tiempo sin Sangre Azul y demás, y aquí aparecía en esta ópera rock. Y también teníamos a Fernando García, quien fuera cantante de los alemanes Victory, y le teníamos cantando este tema, El Cuervo, que sonaba así dentro del Legado de una Tragedia, la primera parte. Habrá continuidad. En primavera, por cierto, se anuncia la edición, y en primavera estamos ya, así que no tardará. Hace algunos años que se editó este legado de una tragedia y la segunda parte está ya a puntito. Podemos esperar buenas cosas, tal vez que mejore el sonido, también sería una cosa, uno de los pocos reparos que puedo poner. Yo siempre me quedé con la sensación de que podía haber sonado mejor aquel disco, pero lo que son las canciones, que al final es lo importante, tenían un nivel impresionante y las colaboraciones eran espectaculares y había mucho sentimiento dentro de esa obra y escenificaban perfectamente lo que era esa vida de Edgar Allan Poe, la llevaban a la música y quedaba perfectamente reflejada en esa obra. Vamos con más cosas, llegando a la recta final del programa de este miércoles, como son las fechas confirmadas para la gira de los valencianos Jolly Joker, que nos vienen a presentar Ses Bus Antatus, y hay que apuntárselas porque además van a estar actuando aquí, aquí cerquita, ¿no? Intentaremos pasarnos por algunas de estas fechas. Vamos a ir con ellas. Intentaremos estar precisamente el viernes, día 9 de mayo, en la sala Drungorri, en Llodio, además junto a una sensacional banda vizcaína como Buda Sam, a la cual tenemos también muchas ganas de ver. Sábado 10 de mayo seguirán por Euskal Herria, estarán en la sala Ibuoch de Vitoria, junto a Psicotropic. Ya que estamos, pues os vamos a dar más fechas de Jolly Joker. El día 16 de mayo en la sala Infierno de Terrassa en Tarragona, sábado 17 de mayo en la sala Dark Factory Metal de Sabadell, Barcelona, el viernes 23 de mayo en la sala Tararí en Ponferrada, León, y el sábado 24 de mayo en la sala La Sociedad Hard Rock Salamanca. Intentaremos verles, las fechas son inminentes, apuntaos sobre todo para los que nos oís desde aquí, desde Euskal Herria, Vizcaya, alrededores. Estarán viernes 9 de mayo en la Drungorri y sábado 10 de mayo en la sala Ibuoch. Y qué mejor que recordar precisamente uno de los temas de ese Ses Bus Antatus, como este Dressed to Kill, buenísimo hard rock. Este no es Dressed to Kill. Este sí. We'll be right back. Buenísimo hard rock, rock and roll auténtico, onda angelina, bastante clásico como habéis podido comprobar. Jolly Joker, visitando tierras vascas próximamente, nos llegan desde Valencia, por lo tanto conviene apoyar estos conciertos. Gente que se hace kilómetros y que espera recibir ese calor del público, que esperemos que no les falte ni en Vitoria ni en Llodio, donde van a estar actuando la próxima semana. Intentaremos no faltar alguna de esas citas y dar fe de ello a través de nuestro medio, tanto aquí en el programa como también a través de nuestra página web lamiradanegra.es. Y nos vamos, no hay tiempo para más, vamos a despedirnos con un auténtico clásico del año 1985. El otro día me daba una vuelta por la Feria del Disco, que estuvo en Bilbao. Siempre te encuentras, si buscas, algunas gangas, algunas otras cosas que pueden ser más de coleccionista, con un precio que puede parecer un tanto más exagerado, pero luego cada uno valora si merece la pena gastarse ese dinero o no. Algunas cosas desde luego son difíciles de encontrar también. Pues bueno, yo dando una vuelta por ahí, lo que me encontré y uno de los discos que me faltaban en la colección es el Invasion Your Privacy de Rat, del año 1985. Continuaba aquel Out of the Cellar, que ya les reportó bastantes buenas palabras por parte de crítica y de público, y este Invasion Your Privacy, que fue el que lo continuó, fue lo que yo, por ejemplo, pude adquirir en vinilo el pasado fin de semana. Así que, en homenaje a ese hecho, vamos a despedirnos con ello, con este You Are In Love, que es el tema que abría precisamente aquel disco. Hasta la próxima, un auténtico placer haber estado aquí. Sabéis que el sábado volvemos. ¡Agur!